Bueno, este va a ser tu año. Amén. Bueno, vamos a orar este año para que el Señor use harto a tu pastor para hablarte. Amén. Amén. Entonces ponte de pie, vamos a orar por tu pastor. Dile, Señor, hoy te vengo a pedir que tú uses a mi pastor para hablarme, para darme pastos verdes, que me permitan, Señor, estar muy bien nutrido y alimentado espiritualmente para conquistar tanto espiritualmente como físicamente. Bendigo a mi pastor en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Mira, la palabra de Dios es supremamente importante en nuestras vidas. El Señor Jesucristo dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que nos quiere decir a nosotros, es que para nosotros poder estar saludable, balanceados en nuestra vida, no solamente tenemos que alimentarnos del pancito físico, de la carne, del pollo, sino que también tenemos que estar alimentándonos del alimento espiritual que es la palabra de Dios. El Señor no te está diciendo a ti, cuando te dice no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, no te está diciendo que dejes de hacer mercado, sino simplemente ponte a leer Biblia. Porque el que lo haga así, dentro de un tiempito morirá santo, eso, lleno de palabra, pero tu cuerpo también tiene que ser alimentado. Pero de esa misma manera, aquellos que solamente se ocupan de alimentar su cuerpo y no están alimentando su espíritu, pues van a vivir desbalanceados. Y por eso es importante que nosotros a diario estemos leyendo la palabra de Dios y también semanalmente nos estemos congregando en nuestra iglesia para escuchar lo que Dios tiene para decir para cada uno de nosotros. Alguien que deja de venir a la iglesia y deja de alimentarse, su vida lo va a empezar a evidenciar. Igual que una persona que se está alimentando mal. Tarde o temprano le va a salir una enfermedad y, ¿pero qué pasó? Pues que usted no está cuidando su alimentación. Amén. Bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios. Cada inicio de año, el Señor nos da una visión de lo que va a ser ese año, la dirección en la cual Él nos va a estar guiando, en la cual Él nos va a estar guiando a lo largo del año. Y tengo que decir que siempre esta dirección que Dios nos ha dado siempre ha sido muy profética, tanto para la iglesia en general como para cada uno de nosotros. Y recuerdo hace 4 años atrás o 5 años atrás que el Señor nos habló que iba a ser el año de la conquista. Y ese año nosotros tuvimos una conquista, digamos como que la iglesia como tal, que fue justamente poder entrar a este local en el cual nosotros nos encontramos, en arriendo. Lo hicimos cuando nuestra iglesia apenas tenía un añito. Y el que una iglesia de un año ya pueda pagar un arriendo como este o de este lugar en el que nos encontramos es un milagro impresionante. Y para muchos de ustedes, ustedes no vivieron esa época, entonces de pronto no lo valoran. Pero para los que estábamos desde el principio, sabemos lo que significó el que Dios nos entregara a nosotros este local. Era el sueño, ¿no? Porque cada domingo lo que nosotros teníamos que hacer era encontrarnos en un storage que donde teníamos guardado todo, tomar las cosas del storage y montarlas en los carros. No caben en un carro, tocaba varios carros, porque el montaje que nosotros hacíamos no era simplemente el pastor con el bafle así, con el micrófono, no, hacíamos el montaje completo, la alabanza sonaba espectacular, pantallas, hacíamos todo. Entonces tocaba montarlo en varios carros para después llegar al lugar que alquilábamos todos los domingos, montar absolutamente todo. Además, en esa época estábamos aprendiendo a usar muchos equipos, entonces era un problema porque hoy no está funcionando la consola, hoy no quiere prender. Siempre era una guerra espiritual increíble, ¿no? Y después de que terminaba el servicio, muchos como, ay, tan lindo, hasta luego, se iban. Y quedábamos los mismos teniendo que bajar absolutamente todo, meterlo en los carros, ir hacia el storage y jugar Tetris. Porque eran muchos equipos y un storage pequeño, ¿no? Entonces era como que el Tetris para que todo cupiera adentro. Y así era cada domingo. Y cuando había ayuno los sábados, también significaba ir a montar y desmontar. Entonces yo me acuerdo que en esa época nosotros soñábamos y decíamos, ¿usted se imagina el día que simplemente sea abrir y poner on? Y nosotros, ¡wow! ¡Impresionante! Así que cuando en menos de un año, en un año, el Señor nos permitió entrar y conquistar el tener este lugar, para nosotros significó una conquista espectacular. Cuando menos lo creíamos, ocurrió. Después, el siguiente año fue el año de la expansión, ¿no? Y durante un tiempo en la iglesia nadie podía caer embarazado. Solamente había tristeza de que no, nada, que puedo caer embarazado, embarazada. Nada. Las parejas no podían quedar embarazadas. Pero solamente había una bebé, de hecho, sí, en esa época. Y el Señor anunció que era el año de la expansión. Y de pronto el Señor empezó a abrir los vientres, ¿no? Y cada mes y medio quedaba una mujer embarazada. Además, que es algo que no ha frenado, todavía siguen quedando embarazadas. Es algo que el Señor abrió y siguen quedando embarazadas. Y usted no tiene problema para parquear su carro afuera porque hay suficiente parqueadero. Intente parquear un coche dentro de esta iglesia. Ya no cabe, ya está como, no me lo raye. Mire, vimos la expansión. No, pareja que no quedó embarazada, se engordaron. Es mejor alinearse a la visión de Dios. Porque de alguna u otra manera se cumplen las mentiras. Después nos tocó el año del centinela. Y cuando fue el año del centinela fue espectacular ver la cantidad de conversiones que vimos en nuestra iglesia. Yo recuerdo que hacíamos un llamado para recibir a Cristo y se llenaba acá completamente, ¿no? Pudimos ver cómo el Señor nos estaba llamando, que este año ustedes tienen que estar predicando porque van a haber muchísimas conversiones. Bueno, y tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Después el Señor nos habló el año pasado que era el año de entrar a conquistar nuevas tierras. Y conquistamos muchas nuevas tierras. Una de ellas, el Daker. Tantos niños que nos tocó entrar a conquistar esa tierra del Daker, ¿no? Como una solución para los niños, ahora un Daker. Y el año pasado arrancamos nuestro Daker. Y ha sido espectacular. Todos nosotros los que tenemos nuestros hijos en el Daker podemos decir que es el mejor Daker de todo Miami, ¿o no? Del mundo, vayamos más allá, del mundo. Amén. Es una bendición. También entramos a conquistar los Life Groups. ¿Les han gustado los Life Groups o no? El que no dice que le gusta es porque todavía no ha ido. ¿En qué consiste? Los miércoles, cada 15 días, tenemos unos grupos que han sido, son más bien como que se conforman de acuerdo a tu perfil y también de acuerdo al área donde tú vives. Entonces, te quedas cerca de la casa y te vas a encontrar personas que están viviendo lo mismo que tú estás viviendo. Entonces, nos reunimos a las 7:30, compartimos una cena, estudiamos la palabra que ocurrió el domingo pasado y después oramos por las peticiones de los unos y de los otros. Se desarrollan amistades y es una excelente comunión con Dios. Y mucha gente dice, no, es que yo no tengo tiempo. ¿No tienes tiempo de ir a comer? Porque hacemos cena, te lo repito, ¿no? Lo que un almuerzo hace, mueve a la gente, lo que no. Otras cosas no. Y es espectacular y yo te quiero animar que si tú todavía no haces parte de un life group, ahorita al final te acerques a esa mesita ya que ya está en la esquina y digas, mire, yo quiero ser parte de un life group. Los que han ido, les encanta. Todo el mundo, no deja de hablarme, no, mi life group es el mejor. Siempre dicen eso porque no han ido a los otros. Yo puedo testificar que los que mejor comen son los jovencitos. Nosotros nos fuimos allá y comida peruana. Iba a los de los grandes y a punta de pizza y pollo, mejor dicho. No sé si vuelva. Bueno, no, el de los mayores. El de los ya, el grupo, tenemos un grupo de los mayores como los maduros de la iglesia. Porque acuérdese que en Cristo usted no envejece, usted madura. Es como el vino, ¿no? Sin Cristo es como la leche. Sí, eso es así. Pero con Cristo tú no envejeces, tú maduras. Amén. Y fuimos al grupo de los maduros, también comen bien. Un asadito, no, café. Eso no lo tuvieron los jóvenes, mi amor. No tenían café, pero bueno, el Señor ya los perdonó, yo también. Bueno. Y cada uno de nosotros hemos podido ver no solamente cómo nuestra iglesia experimenta la visión que Dios nos da, sino que nosotros mismos hemos podido experimentarlo en diferentes áreas. Y en los años anteriores poníamos una cartelera donde la gente decía cómo él había o cómo su vida había vivido la visión que Dios nos había dado a nosotros como iglesia. Porque entiéndelo algo, a pesar de que tú digas, pero yo qué tengo que ver, todos nosotros somos el cuerpo de Cristo, estamos completamente conectados. Tu vida tiene mucho más que ver con mi vida de lo que tú crees. Porque para Dios nosotros somos el mismo cuerpo, su cuerpo. Y este año el Señor nos dijo que es el año de... El Señor nos hablaba que es el año de en que Él nos va a llevar a lo nuevo, a lo que Él tiene preparado para nosotros. ¿Eso qué significa? Que va a ser un cambio lleno de renuevos, de avance, de recibir tierras que Dios tenía preparadas para ti. Pero sobre todo, es un año en el cual Dios te va a decir a ti que tú tienes que dejar lo viejo pasado que ya está muerto. Para recibir lo nuevo, tienes que deshacerte de lo viejo. Y el Señor te dice, como yo tengo nuevas tierras para ti, es importante que tú dejes tus tierras pasadas. La semana pasada veíamos, hablábamos de la historia de Job. Job a nosotros nos hace entender que sin importar cuál es nuestra situación, qué tan complicada, qué tan dolorosa sea, qué tan desesperanzadora puede ser nuestra situación, Job gana. Y acá dice, no, la mía gana. No, Job gana, tú no has leído la historia, léela. Porque es que Job lo perdió todo. Perdió absolutamente todo lo que él tenía. Y además que en un lapso de tiempo que uno dice como, wow, ¿cómo hizo para soportarlo? Sin embargo, nuestro Dios es un Dios de nuevos comienzos. Y el Señor tomó lo muerto de Job y le dio vida a algo completamente nuevo que superaba lo viejo. Porque el esplendor de la segunda casa siempre va a ser mayor que el de la primera casa cuando tú estás con Dios. Amén, me hubiera gustado escuchar más aménes. Porque hay muchos que están llorando una casa que ya pasó. Y el Señor te dice, el esplendor de la segunda casa, si tú permaneces en mí, va a superar el de la primera casa. Y tú miras y dices, no, es que el de la primera casa era muy grande. Pues será mayor el de la próxima casa si tú permaneces en mí. Deja de mirar tu pasado como si fuera lo mejor que te podría llegar a pasar. Porque el Señor dice, no, yo tengo preparado para ti nuevos montes. Y son más altos, son más grandes. Van a exigir más de ti, pero son mayores. Porque siempre con Dios lo mejor está por venir. Y cuando tú dices, no, es que no podría haber algo mayor, el Señor te dice, no me conoce lo suficiente. Lo mejor está por venir, pero tú tienes que permanecer en Dios. Y tienes que permitir que su palabra permanezca en ti. Y nos damos cuenta con Job, cómo después de que él vio su desgracia, o en un momento en el que él ya se está levantando, su esposa queda embarazada de una niña. Y cuando nace su hija, él le pone por nombre Paloma. Pero también nos damos cuenta que los judíos, el nombre que le daban a sus hijos, no era simplemente como, no, es que me gusta Santiago. No, Jason, David, porque es que es lindísimo. No, ellos lo pensaban más. Ellos decían, bueno, Señor, algo que hable de la época en la cual él nació. Y le metían un significado. Y el nombre que Job le da a su hija es Paloma. Y no estaba pensando en sí, tan lindo Paloma, es que suena bonito, Paloma Rodríguez. No, él estaba pensando en que su hija estaba marcando un antes y un después. Su hija significaba el fin del diluvio y el inicio de la nueva vida que Dios tenía para él. Recordemos que Noé usó justamente una paloma, o Dios usó una paloma, para dejarle saber a Noé que el diluvio había quedado atrás, que las aguas ya estaban bajando y que lo nuevo de Dios ya estaba listo. Después del diluvio, Noé está en el arca y tú tienes que entender que estar en el arca era complicado, porque todo lo que él conocía hasta ese momento había quedado completamente destruido. Y él necesitaba que Dios arrancara las cosas de nuevo. Y él está en el arca, lleno de animales, cuando todo lo demás está destruido. Y él necesita que Dios haga algo nuevo. Y entonces nos dice que cuando escampó, él soltó una paloma, y la paloma va y le trae él un ramito de olivos que le está diciendo como, ya Dios, la promesa de Dios está llegando. Y unos días más adelante la sopló, la soltó y ya no volvió. Lo cual quería decir, ya es tiempo de bajar del arca porque lo nuevo de Dios está listo. Pero también nos damos cuenta que esa paloma volvió después. Muchos, muchos años después. Cuando Jesucristo se estaba bautizando y el Espíritu Santo de Dios descendió en forma de paloma y se posó sobre él. La misma paloma Dios la usó para dejarnos saber que el reino de los cielos había llegado. Pues este 2018 es el año de la paloma. El año en el cual nosotros vamos a dejar diluvios atrás. El año en el cual vamos a ver que las aguas se van a bajar y que Dios nos lleva hacia lo nuevo. Porque Dios tiene algo nuevo para cada uno de nosotros. ¿Amén? Amén. ¿Se emocionaron o no? Amén. Amén. Dios tiene algo nuevo para ti. Pero es importante que tú llegues hasta allá sin dejarte desviar. Porque Satanás va a hacer todo lo posible para que tú no llegues a lo nuevo de Dios. Ahora, ¿cómo se llega a lo nuevo de Dios? Muy sencillo, tú permaneces en el camino. ¿Porque quién es el camino? Jesús. Tú permaneces en Jesús y en vivir su palabra y en seguir a Jesús. Y es la forma como tú vas a poder llegar a los destinos de Dios. Satanás jamás está en el camino. Porque Satanás no puede estar en Jesús. Jesús es el camino. Pero lo que hace es que él se para al lado del camino y empieza a hacer monerías. Y te lanza pensamientos, temores. Levanta a los que no están en Cristo para tratar de desviarte de Cristo. Y si tú en algún momento dejas de poner tu mirada en Cristo y empiezas a poner la mirada en Satanás y lo que él está haciendo al lado, y tú dices, no, es que voy a vencer a Satanás, y te sales del camino, te pones a pelear, le diste gusto a Satanás. O sea, es que ya lo estoy venciendo. Y el Señor dice, es que no era vencerlo, era seguir por el camino. No te dejes desviar. Es justamente el título de la predica de hoy. Este será mi año. No dejaré que nada me desvíe. Este será mi año, no dejaré que nada me desvíe. Dios tiene algo nuevo para ti. Él ya lo tiene. Y Él ya tiene un camino hecho para que nosotros lleguemos a lo nuevo. Pero tú tienes que permanecer en el camino y seguir caminando para poder llegar a Él. Bueno, no tú, nosotros. Porque Dios tiene también algo nuevo para mí. Y Satanás también va a tratar de desviarme y sacarme del camino. Pero si permanecemos en el camino, caminando el camino, viviendo la palabra de Dios, vamos a llegar a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y leamos Lucas capítulo 21, versículo 16 al 19. Y nos dice, ustedes serán traicionados aún por sus padres. Duro, ¿no? La palabra ya es como, ¿qué pasó? Ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos. Y a algunos de ustedes se les dará muerte. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre. En otras palabras, por ser cristianos, viene una persecución fuerte por parte de aquellos que no son cristianos. Es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. En otras palabras, cuando tú estás en el camino y tú estás yendo hacia lo que Dios tiene preparado para ti, que está en el camino, Satanás va a usar a todos los que no están en el camino para tratar de sacarte del camino. Y eso incluye tus parientes, tus amigos, las personas a tu alrededor que no son creyentes. Y esa es de las batallas más dolorosas que nosotros tenemos que enfrentar como creyentes. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre, pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Cómo me hubiera gustado leer este versículo, haber leído este versículo hace varios años atrás. Miguel, tú todavía puedes. Pero yo lo empezaría a reclamar ya. Pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Acá lo que nos está diciendo es que a pesar de que nosotros vamos a ver que se va a levantar todo eso a nuestro alrededor, si nosotros permanecemos en Dios, vamos a estar seguros. El Señor te está prometiendo a ti una protección, pero te está diciendo como que independiente de lo que está afuera, no se salga del camino. Porque vendrán ataques, pero yo te daré protección. No te salgas de mi protección. Dice, si se mantienen firmes, se salvarán. Van a venir ataques, Satanás va a usar a los que no están convertidos al Señor para atacarnos a nosotros, para buscar que nosotros nos salgamos del camino, pero el Señor está diciendo, si tú te mantienes en el camino firme, todo va a estar bien. No te dejes desviar. Mira, una de las cosas que más resalta Jesús y de las que habla constantemente, y de hecho con lo que él resume todos los mandamientos, es justamente con las relaciones. El Señor habla constantemente de relaciones y resume todos los mandamientos en relaciones. Por un lado nos dice, el mandamiento más importante de todos es amar a Dios por encima de todas las cosas, una relación. Y el segundo mandamiento más importante, amar al prójimo como a nosotros mismos, relaciones. Pero a pesar de que es de lo que más el Señor nos habla y en lo que más insiste, nos encontramos que es una de las luchas más complicadas y más dolorosas que nosotros podemos llegar a vivir y a experimentar. Las relaciones como tal. Querer tener la paz, la unidad, estar bien con todos y no lograrlo. Esforzarnos por amar a otros y encontrarnos que es un camino de una sola vía. Que a pesar de que tú das, no recibes o recibes lo contrario. Buscar una reconciliación con otra persona y encontrarnos intentándolo solos. Estar ilusionados con un cambio que permita, haga posible una relación con alguien y sin embargo no encontrar ese cambio. Y este que es un área tan importante se convierte en un área de tanta frustración. Al fin y al cabo estamos en un mundo caído donde somos personas caídas y por lo tanto nuestras relaciones están caídas. Pero mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 18. Si es posible, Y en cuanto dependa de ustedes, y quiero que lo repitas, di, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, o digámoslo en primera persona, ¿te parece? Si es posible, y en cuanto dependa de mí, vive en paz con todos. Porque acá nos está diciendo que hay veces que no es posible. Y también nos está diciendo que hay veces que no depende de nosotros. Hay veces que depende de ti y hay veces que es posible. Hay veces que no depende de ti y hay veces que es imposible. Por una sencilla razón. Porque la paz entre dos partes tiene que ser construida entre ambas partes. Y hay veces que la otra parte no quiere o no sabe cómo construir la paz contigo. Pero también nos damos cuenta que vivimos en un mundo que está dividido a causa de Jesús, porque era justamente lo que nos decía la palabra cuando leíamos en Lucas capítulo 21, en adelante dice, todo el mundo los odiará por causa de mi nombre. O sea, ¿por causa de qué es que nosotros somos odiados? Por causa de Jesús. Uno dice, ¿pero por qué por causa de Jesús? Muy sencillo. Antes de Cristo, todo ser humano está en tinieblas. Es una realidad, el Señor lo dice, ¿o no? Y en el momento que nosotros nos entregamos nuestra vida a Cristo, pasamos de estar en tinieblas a ser luz. Pero eso también quiere decir que la luz y las tinieblas empiezan una separación, no pueden estar totalmente unidos. O trata de hacer que convivan en este mismo salón ya la luz y la oscuridad. ¿Se puede o no se puede? Es imposible. Y la luz va a intentar estar comiendo con la oscuridad. Y la oscuridad va a estar intentando comiendo con la luz. Entonces, en otras palabras, lo que empieza a ver es que la oscuridad le empieza a decir a la luz, deje de ser luz para que podamos convivir. Mientras que la luz está diciendo, deja de ser oscuridad, empieza a ser luz, porque es que es mejor ser luz que oscuridad. Siempre va a ser mejor la luz que la oscuridad. Es tan mejor la luz de la oscuridad que yo no conozco una sola persona, por lo menos no en su sano juicio, que le tenga miedo a la luz. Entra y no, hay mucha luz. Pero la oscuridad, somos adultos, pero hace una pregunta para ver qué tan sinceros son ustedes. ¿Quiénes acá, independiente de la edad que tengan, no se sienten cómodos teniendo que pasar la noche en un cuarto 100% oscuro? Que abrir los ojos o cerrarlos, da lo mismo, estando completamente solos y de pronto con ruidos alrededor y no saber qué es. ¿Quiénes por lo menos sienten una incomodidad, un miedito, algo? Levanten la mano. Hay otros valientes. ¡No! La oscuridad, el almuerzo. Bueno, muy bien por ti. Pero hay alguien acá, porque levantamos la mano la mayoría, que le tenga miedo a la luz. Yo he empezado a notar en mi hijo Natán, 2 años, que cuando ve las cosas muy oscuras se asusta. Y empieza a decir, no, papá, el malo. ¿Cómo aprendió eso? Pero él, en 2 años que está aprendiendo, ya asocia la oscuridad con el mal. Pero jamás me ha ocurrido que él diga, no, la luz, papá, el malo. No, la luz siempre va a ser mejor que la oscuridad. Pero también nos está hablando a nosotros que cuando nosotros estamos en la luz y otra persona está en la oscuridad, así no lo queramos, así lo queramos ignorar, va a haber una división porque estamos en lugares diferentes. Y la única forma en que podría haber nuevamente una comunión total es si alguno de los dos lados deja estar parado en el otro lado. Es la única manera. De resto, va a haber una guerra. Y a ti te lo van a decir, es que desde que usted se volvió cristiano, usted ya no es el mismo. Es cierto, ahora eres luz y estás en la luz. Es que usted cambió. Sí, ahora estás en la luz. Y por más de que se intente, se esfuerce uno por estar completamente unido, volvamos a ser los mismos de antes. No se puede. Es como si yo tomara esta botella llena de agua y te entregara esta botella llena de aceite. Y te dijera, hazlas una sola, combínalas. Y tú las mezclas y te la pasas batiendo, le va a meter amor en la batida, ¿Lo podrías llegar a lograr? Es imposible. La única manera es si el aceite dejara de ser aceite y se convirtiera en agua, o el agua dejara de ser agua y se convirtiera en aceite, y es una lucha que todos tenemos que vivir. Y a causa de Jesús, vivimos esta lucha aún en nuestros propios hogares. Mira lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 34-36. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Ahora, no es que Jesús esté anhelando esto, es que es una realidad que ocurre en Cristo. Dice, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Por esa sencilla razón, porque cuando Dios, cuando Jesús dice, voy a salvar esa familia, Él lo primero que hace es que entra a uno y lo pasa de la oscuridad a la luz. Y a través de eso empieza a trabajar para traer a los otros a la luz. Pero mientras que eso ocurre, pues va a haber en una misma casa luz y oscuridad luchando los de la oscuridad para que esto vuelva a ser de la oscuridad y este que ya vio la luz, que ya se dio cuenta que es el lugar correcto, buscando que ellos pasen a la luz. Y empieza una batalla. Nuestra fe en Jesús, nacer de nuevo, ser hijos de Dios, tener vida eterna, estar en la luz, nos pone en división con los que no son creyentes. Y aunque no queramos, es una realidad espiritual que se vive. Mira cómo lo explica 2 Corintios 6, 14. Dice, no formen yunta con los incrédulos. Ese es el versículo del cual sale justamente que tú no debes hacer yugo desigual. Que si tú eres cristiano, no te novies con alguien no cristiano. Y muchas personas podrían decir, ay no, es que eso es excluir a la gente. Es que no me gusta ese versículo. Te lo voy a explicar. No es que el Señor diga no, es que ellos me caen gordos. Busca otro. No, te voy a explicar por qué el Señor te está diciendo que no al yugo desigual. Porque dice, ¿qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? El Señor te está diciendo lo siguiente, mira, cuando una persona se casa, cuando dos personas se casan, ellos dejan de ser dos y empiezan a ser uno. Intenta hacer uno solo la luz con la oscuridad. Intenta hacer uno solo el agua con el aceite. Te la vas a pasar toda la vida peleando, 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 peleando y no lo vas a lograr. ¿Y el matrimonio justamente consiste en qué? En ser uno solo. Y si tú tomas dos oscuridades y las unes, bueno, puede haber una unión. Si tú tomas luz con luz, puede haber unión. ¿Sí entiendes por qué el Señor te dice no te metas en un problema que no tiene solución? Pero también, diciéndote todo eso, quiero decirte que no quiero que te sientas solo. Y creo que es uno de los mayores propósitos de esta palabra, que tú sepas que no estás solo. El viernes pasado estuvimos con los líderes de ministerio acá reunidos porque siempre al principio de año nos reunimos para planear todo lo que va a ser el año. Y yo les hice a ellos la siguiente pregunta, les dije, ¿quiénes de ustedes tienen conflicto con familiares no cristianos? A pesar de que ustedes han hecho todo lo posible porque ese conflicto no exista. ¿Quiénes de ustedes tienen conflicto? Y de todas las personas, todos levantaron la mano, menos una persona. Entonces miramos a esa persona y le dijimos, ¿tú no tienes conflicto con tus familiares no cristianos? Y dice, no, yo no le hablo a esos desgraciados. No, fue exactamente lo que dijo, pero con un poco de exageración y todo. Fue la esencia es lo que dijo. Métele la parte chistosa que el pastor le agrega, que por hacer algo chistoso tú lo puedes variar un poquito. Bueno. Pero el mismo Jesús tuvo que vivir esta situación. Porque su familia todavía no creía y todavía no estaba en la luz cuando Jesús nació en la luz. O sea, si para ti es difícil que dices, no, es que ya llevo 2 años cristiano y todos me hacen guerra, Jesús nació cristiano. Él desde que nació dijo, yo creo en mí mismo. ¿Eh? Y su familia no creía en él. Y nos dice la palabra en Marcos capítulo 3, versículo 21. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. ¿Te sientes identificado? Imagínate Jesús, él sí estaba solo, ¿no? Porque era el primero que había creído en él, ¿no? El primer convertido fue Jesús, ¿no? Él nació y dijo, yo me recibo en mi corazón. Entonces, él sale a hacer todo lo que el Padre lo está llamando a hacer, a predicar las buenas nuevas. Y su familia dice, se volvió loco, se lavó la mente en esa iglesia, está detrás de su propia plata. O sea, todo lo que nos dice a nosotros, pero él a él mismo. Y la gente decía, se volvió loco. Desde que empezó a ir a esa iglesia, se volvió loco. Ya no es el mismo. Y él lo tuvo que vivir, decían que estaba fuera de sí mismo. Y él también tuvo que experimentar la presión por parte de sus familiares no creyentes que buscaban decirle lo que él tenía que hacer a pesar de que era contrario a la voluntad del Padre. Que lo presionaran para que hiciera las cosas en las que él sabía que era destiempo. Dios todavía no quería que él hiciera ciertas cosas, su familia lo presionaba para que las hiciera. Y para que hiciera cosas que no iban de acuerdo al propósito de Dios. Yo recuerdo cuando el Señor me mostró que yo me iba a casar con la que es hoy en día mi esposa. Y entonces a mí me decían, no, pero ¿y usted por qué no sale con otras niñas? Y yo, porque Dios ya me mostró quién va a ser mi esposa, entonces ¿para qué me va a poner a romper corazones a que me lo rompan? Bueno, pero ya te lo mostró, pero mira, ella está linda y está querida. No entendían. Y había una presión. Porque es imposible que alguien que está en la oscuridad logre ver lo que tú logras ver cuando estás en la luz. Es tan absurdo como una persona que está en toda la luz, está acá apagada, no hay nada de luz. Y la persona mira todo este templo. Versus tú que lo estás viendo con luz. Y tú te pones a decir, mira, allá atrás hay una parte verde, allá atrás es negro, acá. Y esa persona te va a insistir, no, todo es negro. Y tú tratar de convencerlo o convencer a esa persona, es que es absurdo, porque es que tú ves lo que esa persona no ve, pero la persona cree ver porque nunca ha visto. Lo que te quiero decir es que hay una guerra espiritual que se va a sentir en casa. Y es la guerra por las almas de aquellos que nosotros amamos. Y es real, y la vamos a sentir, pero eso significa que nosotros vamos a tener que tomar la decisión de si peleamos, batallando, hasta alcanzar que nuestra familia sea ganada y conservando nuestra fe, o si nosotros renunciamos a causa de estos ataques. Y lo que el Señor está diciendo, los van a traicionar, aún los de su propia casa, pero tú tienes que mantenerte firme hasta el final. Porque Satanás va a usar esa presión alrededor para tratar de desviarte a ti y desanimarte. Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Ya nos está diciendo, nuestra guerra no es contra ¿quién? Contra seres humanos. Así que deja de pelear con tu familia, porque ellos no son el enemigo. Pero si hay una realidad espiritual que está tratando de batallar para que ellos no pasen a la luz y para tratar de volverte a ti a las tinieblas. Entonces, ¿cuál es tu parte ya entendiendo esto? Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Amén. Tú no te canses de hacer el bien porque a su debido tiempo tú cosecharás si no te das por vencido. Y acá hay un tema con respecto a las siembras y las cosechas. Hay siembras que apenas nosotros sembramos, al otro día vamos a ver y ya salieron. Yo recuerdo chiquito que uno cogía un frijolito, lo metía en un algodón, lo metía en agua y al otro día eso ya tenía algún tipo de raíz que le estaba creciendo, ¿no? Hay otras siembras que requieren mucho tiempo para que se empiece a ver el fruto. Pero también he descubierto que entre más tiempo toman en dar fruto, en salir nuestras cosechas después de una larga siembra, es porque las bendiciones son más grandes. Entre más tiempo toma, es porque las bendiciones son más grandes. Así que si está tomando mucho tiempo, está muy difícil la siembra, lo que el Señor te dice, no te canses de hacer el bien, porque la cosecha que viene es enorme, es grandísima. Yo recuerdo que uno de los personajes bíblicos que más, como que yo decía, es que este tipo es raro, es Jacob. Jacob, yo pensaba en Jacob y yo le leía, a mí me daba mal genio. Porque nos dice la palabra de Dios que Jacob conoció a la que sería su esposa. Y nos dice que él hace un trato con el que sería su suegro y le dice, yo te voy a trabajar 7 años para poderme casar con ella. Y dice que tuvo que trabajar los 7 años para conseguir su esposa, pero dice, estaba tan enamorado que le pareció poco tiempo. ¿Por qué me parecía raro? Porque, ¿quién es acaso un soltero? Levante la mano. Que ya es mayorcito. Bueno, si Dios te dijera, en 7 años te casas, dime que tú no sales bravo ya. 7 años o no. Vivi, en 7 años te llega tu pareja. No estoy profetizando, es un chiste, el Señor lo sabe. No me ponga brava, diga, ay, no, la palabra tiene poder, anúlelo. Lo anulo en el nombre de Jesús. Este año te casas, sí, muy bien casada, amén. Pero Jacob, además de que le dijeron en 7 años, salió diciendo, uy, tumbé a mi suegro, 7 años nada más trabajando. Y uno le da piedra, uno dice, usted es raro, hermano, 7 años es mucho. Y yo recuerdo cuando yo leía eso, yo llevaba más o menos 7 años orando porque me llegaran mis hijos. Y yo ya estaba en un punto donde Dios me decía a mí, van a llegar en un mes, y yo me ponía bravo. No, ya, lo quiero ya, instantáneo. Porque yo ya estaba desesperado. Pero el día que nació mi hijo Natán, ese día entendí a Jacob. Porque a mí me pareció, 8 años tuvimos que esperar con mi esposa, pero el día que nació Natán, yo cuando lo vi el tamaño de la bendición y lo comparé con lo duro de la espera, yo dije, tumbé a Dios. Apenas 8 años para esta bendición. El tema es que a Jacob le parecía poco tiempo porque él ya había visto su bendición. ¿Entiendes? Él pidió, yo me quiero casar con ella. ¿Cuánto tiempo tienes que trabajar? 7. Pero él, siempre que estaba trabajando, él veía la bendición. Le decían, tumbé a este tipo. Mire esa bendición. Los 7 años le pareció poco. El problema tuyo y mío es que nosotros no tenemos, digamos, como que la fortuna, o no sé cómo lo podría, cuál sería la mejor palabra, de haber visto ya la bendición que estamos esperando. Nos toca verla con los ojos de la fe. Creer que cuando la recibamos, el tiempo que tuvimos que esperar va a parecer poco. Porque la bendición que viene es grande. Amén. Entonces por eso dice, no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Y eso nos está hablando a nosotros de relaciones. No nos cansemos de hacer el bien con las demás personas. Sino que tú tienes que seguir haciendo lo correcto con respecto a ellos porque en su debido tiempo tú vas a cosechar que ellos pasen al lado de la luz. Pero no nos podemos cansar de hacer el bien. Pero mira que nos dice, hagamos el bien a todos. ¿A quiénes? A todos. Acá no dice a algunos, a los que se los merezcan. No, a todos. Pero dice, y en especial a los de la familia de la fe. El Señor te está diciendo a ti, cuando tú estás en la luz, tú no puedes jamás ser desleal a la luz. Tú vas a hacer el bien, pero tú te vas a ocupar de no perder tu familia espiritual por ganar tu familia biológica, porque entonces perderás ambas. Te lo explico. Otros no van a conocer a Cristo cuando tú sacrificas a Cristo. Mantente en la luz. No te canses de hacer el bien. Haz lo correcto. Y hay 2 cosas de las cuales tú no te puedes cansar. Y las vamos a hablar hoy. Dice, no cansarse. ¿De qué? Número 1. No dejemos de practicar el mandamiento más importante. Lo primero que tú tienes que hacer es, no te puedes cansar de practicar el mandamiento más importante de todos. ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? Exacto, Mateo capítulo 22, versículo 36 al 37. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿A quién le están preguntando? A Jesús. Y si Jesús dice que ese es el mandamiento más importante de la ley, es porque ese es el mandamiento más importante de la ley. Responde, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Tu amor a Dios tiene que estar por encima de tu amor hacia todos los demás, inclusive de ti mismo. Jamás puedes amar a nadie ni nada por encima de tu amor a Dios. No permitas que por darle gusto a los demás, tú le dejes de dar gusto a Dios. Que por encontrar la aprobación de otros, tú estés deshonrando a Dios y desobedeciéndolo. O porque otros se sientan cómodos, Dios se siente incómodo contigo. Porque si lo estás haciendo, te dejas de sacar del camino. Y ya no hay destino. Tú tienes que ser firme. Y tú decir, tú no alcanzas a otros para Cristo quitándole el primer lugar a Cristo. Porque algunas veces es lo que hacemos. Un cristiano, cuando se presenta, dice, si ves el trono de mi corazón, ahí está sentado Jesús. Pero los no creyentes dicen, mira, no me siento cómodo con que Él esté sentado al trono. Nosotros, ay no, para hacer testimonio, Jesús, bájate del trono y siéntate en el piso un momentico. Y lo destronamos. Entonces ya el resto, ahora sí me siento cómodo. Y tú miras a Jesús, estoy siendo buen testimonio. No. No está siendo buen testimonio. No destrones a Cristo para que otros se sientan cómodos. Tú no alcanzas a otros para Cristo cuando le quitas el primer lugar a Cristo. Y en esto nos equivocamos tanto. Y pensemos en Jesús. Hay una oportunidad en que Jesús está predicando el reino de los cielos. Está sanando enfermos, está liberando endemoniados y nos dice que la casa donde estaban estaba repleta, estaba llena. Entonces sus familiares llegaron, ¿no? Porque decían, él perdió la razón, está fuera de sí, él se lavó la cabeza en esa iglesia y todo lo que te dicen a ti, pero lo decían de él mismo, ¿no? Entonces la familia dice que estando a la entrada, mira lo que nos dice la palabra, nos dice, en eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús, se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo. Ellos llegaron hasta la entrada y cuando ellos dijeron, acá empieza campo cristiano, nosotros no pisamos campo cristiano, que salga. Pero es que está predicando las buenas nuevas, está sanando enfermos, está ayudando a una pareja que se iba a divorciar y ya se están reconciliando, está echando afuera un demonio, está ayudando a una persona que está metida en las drogas y ya es una persona nueva. No importa, es campo cristiano, que salga. Que su familia lo necesita afuera. Su familia es importante. ¡Que salga! ¿Te sientes identificado? Cuando tu familia te dice, nos vamos a encontrar, pero en un terreno que no sea nada cristiano. Un terreno que no tenga nada que ver con el cristianismo. Porque si yo empiezo a sentir que hay algo cristiano, a pesar de que el cristianismo y mi religión sean, hablen de Cristo, pero si yo me siento algo, ya no, ahí no. Que salga. Sálgase de ahí y nos relacionamos. Y nos damos cuenta que Jesús no les da gusto, Jesús es firme. Y dice, mira, van y le dicen, mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y para muchos, a muchos les podría decir, oiga, pero fuerte la respuesta de Jesús. No es fuerte, se llama firmeza. Y es algo que nos hace mucha falta a nosotros. Firmeza. Y esta era la única manera en que su familia iba a estar adentro algún día. Si él no salía. Y en eso consiste la guerra. En que el diablo quiere sacarnos, pero Dios nos quiere usar para que ellos entren. Y esa es la guerra espiritual. Y no es una guerra contra seres humanos, repito, es una guerra espiritual. Y Satanás va a buscar usar a los no creyentes y ellos no tienen ni idea, ellos no se dan cuenta porque ellos están en la oscuridad, ellos no ven. Tú ya ves la luz, tú ya logras ver. Y esa es nuestra ventaja. Y siempre que estén en esa situación, entiende, ellos están en la oscuridad, tú estás en luz, ellos no ven lo que tú ya viste. Ellos van a ser usados sin darse cuenta para buscar apagar tu fe y apartarte de Dios y sacarte de la luz. Y la manera en que lo van a hacer es presionándonos. Y te van a decir, mire, no nos sentimos cómodos con tu brillo. Bájale a tu brillo. Y hay un momento en que si nosotros bajáramos las luces, hay un momento en que logran convivir la luz con, o ese brillecito con la oscuridad, ¿o no? Entonces ellos dicen, ya, ahora sí nos sentimos cómodos. Felicitaciones, acabas de destronar a Cristo. Y no vas a alcanzar a otros para Cristo, quitándole el primer lugar a Cristo. Y muchas veces la familia nos va a decir, mire, sal y hablemos por lo menos en la entrada. En la puerta, al lado de la puerta, acá nomás, en el porche. Y tú empiezas a ceder y sin darte cuenta, esa casa, la casa del Padre ya quedó atrás. Pase lo que pase, mantente adentro. Jamás uses grosería, busca conservar la paz en cuanto de ti dependa, pero sé firme en tus creencias. Y te voy a explicar, fanático es el que mata por sus creencias, radical es el que muere por ellas. Sé radical, pero no seas fanático. Sé firme en tus creencias, pero deja que otros que no las tienen vivan según las de ellos. No mates por tus creencias, pero muere por ellas. Lo segundo que tienes que hacer, ¿qué es lo primero que tienes que hacer entonces? No dejar de practicar el mandamiento más importante. Lo segundo que tienes que hacer es muy sencillo y es parecido. Dice, no dejes de practicar el segundo mandamiento más importante. Si no te acuerdas de los dos puntos de esta prédica. No dejes de practicar lo más importante ni lo segundo más importante. ¿Y cuál es el segundo mandamiento más importante? Sí, Mateo 22, versículo 39 al 40. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso significa que tienes que amar por debajo de Dios, siempre. Jamás puedes comprometer la palabra. Pero tienes que amar a otros tanto como te amas a ti mismo. Jamás menos, jamás más. Y existen los dos extremos y los dos son dañinos. Hay personas que solamente se aman a sí mismos y al resto por debajo. Primero yo y después el resto, ¿no? Eso se llaman todo, todo para mí, todo para mí. Acaba todo para mí, ¿no? Pero hay otros que es todo para otros y que aman a los demás por encima de sí mismo. Una persona que normalmente está en una relación enfermiza, lo que le pasó es que empezó a amar a la otra persona más que a sí mismo. Si él fuera su mejor amigo o ella fuera su mejor amiga, se diría a sí mismo, deje ese atarbán y búsquese algo. Pero no, porque es que ya ama más al otro que a sí mismo. Y se le convirtió en un ídolo. Pero amar a los demás como a nosotros mismos debe incluir ciertas cosas. Y lo primero que tiene que incluir son acciones de amor, porque te explico. Cuando la palabra de Dios dice ama a tus enemigos, no te está diciendo que sientas mariposas por ellos. Es enamoramiento. Y el Señor lo dice, siente enamoramiento por los que te odian. No, ama. Amar es una acción. Amar no se ve en lo que tú sientes, sino en lo que tú haces. Y por eso es que cuando tu esposa te dice, es que usted no me ama, usted, claro que yo la amo, claro que yo la amo. Lo que ella te está diciendo es, no si tú estás sintiendo algo dentro del cuerpo que puede ser enamoramiento o el chorizo que te comiste ayer. Lo que te está diciendo, la indigestión, lo que te está diciendo es, quiero ver acciones de amor. Quiero ver paciencia, quiero ver ternura, quiero ver servicio, quiero ver acciones de amor. Y nos dice Mateo 7:12, así que en todo traten ustedes a los de mal tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esta es la ley de los profetas. Mira lo espectacular, nos está diciendo que haz por otro lo que te gustaría que hicieran por ti. Lo que Jesús te está diciendo, en lugar de pensar qué es lo que te gustaría que otros hicieran por ti para ir a reclamarlo, empieza a identificar lo que te gustaría que otros hicieran por ti para ir a hacerlo por ellos. ¿Sería un mejor mundo o no? Donde constantemente yo pensara, bueno, ¿qué me gustaría que Cheo hiciera por mí? Y apenas yo lo identifico, yo voy y lo hago por él. ¿Y sabes qué? Es sembrar. Es la mejor de las siembras. ¿A cuál es el límite? Vuelve y juega. Sin comprometer tu amor a Dios, quitándole el primer lugar para dárselo a otros. Porque tú no cumples con el segundo mandamiento más importante, faltando al primer mandamiento más importante. Amén. ¿Qué también tiene que incluir el amar a los demás como a ti mismo? Practicar el perdón, que tanto nos molesta, pero que es tan liberador. La palabra dice en Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto depende de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza. Hermanos míos, si no dejen el castigo en manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mira, dice, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. ¿Por qué está diciendo? Porque si tú perdonas a alguien, tú ya hiciste la parte, tu parte para que haya paz. El otro tiene que perdonar. Si el otro no quiere perdonar, tú por lo menos ya hiciste tu parte. El día que el otro perdone, ¿qué pasa? Pues hay paz. Entonces, cuando el Señor dice que en cuanto dependa de ti, él te está diciendo, de tu lado tiene que haber paz, aunque del otro lado haya guerra. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y acá te está diciendo, el perdón no es que no se haga justicia, es poner la justicia en manos de Dios. Es tú decidir dejar de ser juez y permitir que Dios lo sea. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Independiente del mal que hagan contra ti, tú vas a hacer el bien. Y hacer el bien es que tú vas a orar y vas a orar porque los que te persigan conozcan de Dios. Y en eso consiste la guerra espiritual. En que yo no dejo que su mal me haga malo, que su oscuridad me pase a la oscuridad. Y recuerda que perdón no es que no se haga justicia, es dejar que Dios haga la justicia, ponerla en sus manos, que no esté en las mías. Pero también para que se esté cumpliendo con el segundo mandamiento más importante, y un amor al prójimo que a nosotros mismos, tenemos que practicar algo que Es difícil. Yo creo que es de las cosas más difíciles que Dios, Jesús nos puso a hacer a nosotros. La más difícil. ¿Tú cuál crees que es? Uy, pone la otra mejilla, ¿no? Eso sí que es difícil, ¿no? Pero es de lo más importante que Jesús nos enseñó y Jesús lo practicó constantemente. Porque cuando tú pones la otra mejilla, tú estás haciendo que la ofensa termine en ti. Y por eso es que Jesús lo dijo. Dijo, pon la otra mejilla y de esa manera tú estás decidiendo que ya la ofensa terminó en ti. Porque las peleas son como el tenis, ¿no? Entonces la otra persona está al otro lado y sirve. ¡Ta! Te manda ofensa. Entonces tú la recibes al otro lado. ¡Pa! Manda la ofensa. Y el otro la recibe al otro lado. ¡Pa! Y cada uno trata de pegarle lo más duro posible, ¿no? Y eso es una pelea. Pero ¿cuándo termina? Cuando alguno de los dos deja de volver. Igual termina una pelea cuando alguno de los dos pone la otra mejilla y deja de volver, de devolver ofensa. En ese momento termina. Y si tú lo haces apenas viene la primera ofensa, pues vas a tomar la decisión de que las peleas terminan antes de que empiezan. Porque es imposible jugar tenis solo.
Algo está diciendo, no, muro.
Pues deja que él juegue muro solo. Ya por lo menos no vas a estar tú involucrado. Deja que la gente pelee sola, esté jugando muro, pero tú no te prestes para jugar ese tenis que solamente glorifica a Satanás. Cumple con todo lo que Dios te ha llamado a cumplir. Sé humilde, aún con el altivo. Honra a tus padres, aunque ellos no ayuden. Yo sé que hay veces que los padres pueden no ayudar, pero tú tienes que honrarlos. Ama a tu prójimo, así te persiga. Ora por los perdidos para que conozcan al Padre, porque en eso consiste la guerra espiritual. Pero pase lo que pase, jamás permitas que nada ni nadie te aparte de Dios ni de su camino. Lucas 21, versículo 16 al 19. Ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos. Y a algunos de ustedes se les dará muerte. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre, pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Si se mantienen firmes, serán salvos, se salvarán. Y quiero que por un momento nos imaginemos la guerra espiritual que tuvo que haber sufrido Noé. No sé si sepa la historia, yo me imagino que todos la saben porque tú no tienes que ser cristiano para saber la historia de Noé. Que nos dice que Dios en un momento le habla a Noé y le dice, quiero que construyas un arca porque va a mandar un diluvio y todo va a quedar completamente destruido, pero mete en el arco animales y metes tú con tu familia porque todo lo demás va a perecer. Esa es la historia de Noé. Yo quiero que por un momento te imagines que tú eres Noé. La palabra no lo dice, no lo especifica, pero si uno se pone la situación, no se vuelve ilógico, sino más bien como lógico que alguien, yo creo que muchas personas, en algún momento tuvieron que haber dicho, a este tipo se le corrió el casete. Porque es que ponerse a construir un arca, no una barca, un arca. Estamos hablando que las medidas eran 145 metros de largo, por 26 de ancho, por 16 de alto. Grande o no. Un arca. Dice que porque viene un diluvio, va a llover del cielo, cuando en esa época jamás había llovido. No era la forma en que Dios nutría de agua en la tierra. Jamás había llovido y él estaba diciéndole, no, es que tengo que construir un arca porque va a caer agua del cielo. Algo que jamás había ocurrido. Y va a acabar con toda la creación. Y solo los que estemos adentro nos salvaremos. Ponte en esa situación, que hoy tú te pusieras a construir un arca porque Dios te dijo que va a hacer algo que jamás ha ocurrido. Y pregúntate si por algún momento tú no tendrías que pasar porque tu propia familia, tus propios vecinos, te dijeran, usted está loco. Mire, en esa iglesia le lavaron la cabeza. Usted ya no es el mismo. Usted cambió y no es para bien. Y él tenía que construir el arca y llenarlo de animales. De toda clase. 7 parejas de animales puros y una pareja de animales impuros. O sea, imagínense la búsqueda de los animales. No solamente construir el arca, es buscar todos los animales que tenía que meter adentro. Y la palabra no nos dice cuánto tiempo le tomó hacer todo esto, pero los estudiosos de la palabra creen que le tomó cerca de 100 años. ¿Cuánto tiempo llevas tú batallando? ¿Y tu familia diciéndote que te volviste loco? ¿Hay alguien acá que ya ha tenido que hacer los 100 años? ¿No hay gana o no? 100 años batallando con las críticas, las burlas y la presión de aquellos que no creían. Y vuelvo y digo, la Biblia no lo dice, pero cuando yo me pongo en la situación de lo que significaría obedecer esta palabra de Dios. Porque es que nosotros sabemos en qué termina la historia. Nosotros sabemos que hubo diluvio, que él y su familia entraron, que se salvaron. Pero en ese momento él no lo sabía. Él estaba creyendo por fe que iba a ocurrir algo que jamás había ocurrido, simplemente porque Dios se lo decía. Parecido a ti con respecto a las promesas que Dios te ha dado, pero con una dimensión completamente diferente, ¿o no? Porque a nosotros Dios nos dice que nos va a dar o va a hacer con nosotros o con otros algo que Él ya ha hecho con muchas otras personas y lo hemos visto. Porque nosotros ya conocemos al Dios de milagro y lo hemos visto orar en milagros. Y así nos cuesta trabajo creer. Ahora, cuando Dios le estaba diciendo a él que iba a hacer algo que jamás se había visto, que jamás había ocurrido, y él seguía haciéndolo, yo me imagino cuántos días él no dudó y de pronto no estuvo tentado a desistir y decir, ay, ya no sigo construyendo eso. Y de pronto la presión de su familia, de sus amigos, de sus vecinos, de su familia, ay, papá, deja estar metido en ese arca, venga, salga y hagamos un asado. Compartamos fuera del arca, es que todo es el arca. Y la presión de todos ellos porque él dejara de construir ese arca. Pero él vivía por fe. No por lo que había visto, sino por lo que Dios decía que iba a hacer. Pero ¿qué hubiera pasado si la fe de Noé se hubiera apagado? Si él hubiera dejado de practicar la obediencia a Dios. Si él hubiera dejado de construir el arca, si hubiera decidido no luchar más la guerra espiritual. Y yo me imagino que él tenía desesperación en momentos y decía, Señor, ¿y por qué no le dices lo del arca a mi familia por lo menos? ¿Por qué no se lo dices a algunos vecinos? Es que están diciendo que yo me lo inventé. ¿Por qué no les dices, muéstraselo de la manera que me lo mostraste a mí? Y Dios no se lo mostraba a nadie. Dios decía, no, a ti te escogí para salvarlos a ellos. A ti te hablé y porque tú eres obediente ellos se van a salvar. Pero si él hubiera renunciado, si él se hubiera desviado, el fin hubiera sido muy diferente. Tienes que entender que seguir a Cristo es cuestión de vida o cuestión de muerte. No sé tú, pero este va a ser mi año y yo no voy a dejar que nada me desvíe. Amén.